Radio Vitoria Gaur. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Araba, hoy Radio Vitoria Gaur, hoy el magazine se ha trasladado hasta el Valle de Ayala. Estamos en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Amurrio, un valle a caballo entre dos territorios históricos. Hemos querido salir hoy de la capital, hemos querido salir hoy de Gasteiz, porque queremos conocer cómo se encuentran los dos municipios más grandes después de Vitoria. ¿Cómo les ha afectado la pandemia? ¿Cómo están lidiando con los problemas económicos? Arayaldea ha sido una zona industrial excelencia que poco a poco está perdiendo peso en la economía alavesa. Les hablamos de comercio, de hostelería, de cultura y todo ello se lo vamos a contar aquí en la sintonía de Radio Vitoria Gaur. Vamos a comenzar en unos instantes hablando con los alcates, con el alcalde de Laudio, con el alcalde de Amurrio. Pero antes, Gary Suárez, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Y cuál es la fotografía de esta mañana? Una mañana lluviosa y una mañana que por el camino nos hemos encontrado niebla, Gary.
Egunon, Pilar. Bueno, pues hoy el programa lo comenzamos con una pizquita de teoría básica alavesa. Y decimos, teoría básica alavesa porque, por si hay algún despistado, alguna despistada que no sepa dónde nos hemos desplazado hoy en Radio Vitoria Gaur, bueno, hablamos de la cuadrilla de Ayala, ¿no?, de Yaraldea. Efectivamente, hablabas de un día lluvioso, hemos venido por el puerto, había niebla, y es que, bueno, estamos en la cuadrilla más al norte de las siete que conforman nuestro territorio histórico y que a su vez está integrada por los municipios de Artziniega, Ayala, Llodio, Ocondo y Amurrio, ¿no? Y hoy yo les estoy hablando, bueno, Pilar, tú y yo les estamos hablando a los oyentes desde Amurrio, ciudad emblema de nuestra provincia de Araba, ¿no? Para más de uno y de una, el epicentro en cuanto a comercio, hostelería y varios otros aspectos del Valle de Ayala. Desde la localización en la que me encuentro, que es la Plaza Juan de Urrutia, observo ahora mismo en todo su esplendor el Ayuntamiento de Amurrio, pero es que además, con un solo giro de 360 grados, se puede apreciar parte del patrimonio arquitectónico y monumental de esta localidad, ¿no? Una pequeña parte, porque ese patrimonio está conformado por iglesias, por ermitas, por palacios, incluso por casas-torre, ¿no? Evidentemente, todo esto que menciono es digno de ver, de observar, de visitar y de conocer, y se extiende a lo largo y ancho de toda la cuadrilla. Pero eso sí, no todos son luces a día de hoy en el valle. La pandemia de coronavirus no solo ha provocado una crisis sanitaria bien conocida por todos nosotros, sino que también ha tenido consecuencias económicas y laborales, bueno, muy severas. Aquí en el Valle el valor de la industria es enorme, lo decías tú, Pilar. De hecho, se trata de la comarca industrial más grande de toda Araba. Se trata de un sector en el que el virus, bueno, pues también ha traspasado varias costuras, ¿no? Con las consecuencias que eso ha acarreado en varias empresas de la zona. Tenemos para empezar el ejemplo de Tubacex, ¿no? Empresa sobre la que pesa un ERE de 134 empleados y un ERTE generalizado. También está el caso de Valvospain, que cerrará de manera inminente con el despido de 79 personas. Esto que comentamos es un trago amargo, y a ello hay que sumarle que todo, absolutamente todo, repercute en la población, en las personas que no solo trabajan, sino que viven y crecen en la cuadrilla de Ayala. Tanto es así que hace cosa de dos semanas, el 5 de marzo, el comercio, la hostelería y los servicios de Laudio y Amurrio cerraron de forma masiva entre las 11 y la 1 para secundar el paro convocado por varios sindicatos, día también en el que numerosos trabajadores de industrias de la zona salieron de sus fábricas y empresas para participar en las manifestaciones que se celebraron. Los habitantes saben que la situación es delicada, las empresas, el comercio y la hostelería también. Hoy, en Radio Vitoria Gaur Magazine, hemos venido para conocer las historias y la situación de primera mano. Hoy, Radio Vitoria Gaur Magazine se emite desde el epicentro del Valle de Ayala.
Un año de pandemia. Ander Añibarro, alcate del Laudio. Egunon, muy buenos días.
Egunon, Pilar.
Bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo están?
Bueno, pues sobrevivimos, que no es poco en la situación actual, la verdad. Está siendo un año difícil, un año complicado, pero bueno, vamos tirando, que es lo importante.
Charramoni Nuevo, alcate de Amurrio, Egunon.
Egunon.
¿Cómo se encuentra? ¿Cómo están?
Pues en la línea que dice Ander. Yo llevo 5 meses escasos a la alcaldía y bueno, pues nos ha tocado pues gestionar una crisis que lo que se ha comentado antes, tanto sanitaria como económica y laboral. Y bueno, pues intentando hacer lo mejor posible y que cuanto antes podamos salir de esto.
Sí, porque un año después, llevamos un año de pandemia. ¿Cómo ha cambiado la vida a las vecinas, a los vecinos, tanto de Laudio como de Amurrio? Laudio, unos 18.000 habitantes aproximadamente, Amurrio más de 10.000. ¿Cómo les ha cambiado la vida? ¿Cómo lo han ido viviendo ustedes? Y en concreto, señor Molinuevo, lleva 5 meses en el cargo. Es decir, a lo largo de este último año se ha encontrado con las dos situaciones, fuera y dentro.
Sí, pues al final yo creo que la gente lo está llevando bastante bien, o sea, igual a nivel emocional o psicológico pues es un problema, ¿sabes? Pero yo creo que la gente se ha ido adaptando, nos hemos adaptado a vivir en esta situación y bueno, pues todo esto está generando, pues como he dicho, diferentes crisis sanitarias, económicas y repercute también lógicamente en una menor recaudación. Y tenemos pues menos dinero para gestionar desde las instituciones y tenemos que intentar pues mantener los servicios que teníamos hasta ahora. Y bueno, pues yo creo que, por lo menos en lo que compete a Murrio, creo que la gente ha estado muy bien. Somos un municipio en el que tampoco sabía decirte específicamente por qué, pero llevamos ya prácticamente un mes en verde y casi sin contagios. Yo creo que la gente se está comportando, está haciendo responsable. Y bueno, pues esperemos que siga así, cuanto antes pues vaya acabando esto.
Ander, un año de pandemia, una crisis sanitaria, pero también una crisis económica. ¿Cómo ha cambiado la vida a las vecinas y vecinos del Audio?
Sí, la verdad es que cuando empezamos la legislatura el 15 de junio del 2019, si nos hubiesen dicho la que nos venía en poco más de 9 meses, yo creo que le hubiésemos tachado a la persona que lo hubiese dicho de loco o de loca, ¿no? Ha sido una situación inverosímil en pleno siglo XXI en el cual nos hemos encontrado con, como bien dices, una pandemia sanitaria que nos ha derivado a una crisis económica, bueno, pues sin precedentes casi en primera instancia. Luego es cierto que ha mejorado los datos, sobre todo a nivel de recaudación, pero los primeros meses los veíamos complicados. Yo me acuerdo las primeras reuniones que manteníamos con el diputado general. La información era catastrofista en todo momento. La verdad es que yo creo que, tal y como dice Cherra, ¿no? Sí que es cierto que los datos a nivel municipal con respecto a los contagios se han mantenido de una forma estable en el municipio, en este caso, se han mantenido de forma adecuada, por así decirlo, siempre dentro de los límites. Ha habido un momento muy puntual en el cual hemos pasado de 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero bueno, ha sido un día escaso. Y no tenemos la situación en la actualidad que puede tener Amurrio con esos 14 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos un poquito más, estamos en 134 datos de ayer aproximadamente, por lo tanto estamos bien, pero sí que es cierto que es lo que siempre decimos, ¿no? No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir peleando día a día para acabar con este virus que no lo, a pesar de no verlo, lo tenemos ahí y día a día vemos las consecuencias derivadas de él.
Bueno, pues una crisis sanitaria en la que estamos inmersos absolutamente todas y todos, que nos está afectando, ¿no? De diferentes maneras, como decíamos, algunos municipios están en verde, otros están en naranja, otros, bueno, pues hemos vivido, ¿no?, también en rojo, pero una crisis sanitaria que viene acompañada de una crisis económica. Dos grandes empresas, tú reunidos y tú ACEX, los grandes motores de la economía del Valle. Su situación tiene en vilo a la población que vive en gran parte de ellas, ¿no? ¿Qué porcentaje de familias dependen de estas empresas? ¿Cuál es el paro que hay ahora mismo, por lo menos en sus municipios que lo conocerán?
Pues en Amurrio estamos en torno al 16% y bueno, yo creo que lo que tú has dicho son empresas que son tractoras no del municipio sino de toda la comarca. Durante estamos en una, pues muy preocupados, también hemos tenido un montón de reuniones, Ander y yo y el resto de alcaldes de lo que es la cuadrilla, también con el diputado general. Al ser empresas tractoras, claro, hay empresa auxiliar que trabaja para ellas que también está afectada. y en otro tercer paso también, pues claro, están afectados tanto los comercios, hostelería. Entonces, es una situación muy preocupante. Muchas familias, el otro día acabó la negociación, van 134 personas en el ERE pues a extinción de esos empleos. Y bueno, y también lo como has dicho, está tubos reunidos, que también está, pues diríamos, constipado y pues bueno, pues...
Sí, en un ERTE permanente, ¿no?, en los últimos años.
Pues lógicamente, pues mucha preocupación. Desde Amurrio.
Sí, básicamente la misma situación que en Amurrio. Es cierto que cuando comparecíamos en el Parlamento hacíamos constar que en el caso del audio estábamos el 233 de 251... a nivel de Euskadi con respecto a la tasa de paro, éramos el 233, Amurrio en este caso estaba un poquitito peor y teníamos una tasa de paro del 15,7%, una tasa de paro muy elevada. Y como bien decía Cherra, en este caso, hoy estamos aquí hablando de Tubos Reunidos, estamos hablando de Tubacex, estamos hablando de Value Spain, estamos hablando de otro tipo de empresas que igual con un nombre mucho más humilde y que no se les conoce tanto, ¿no? Pero también podemos poner en la situación del ERTE que tenemos también en el caso de envases metalúrgicos en Laudio, entre otros. Es una situación muy complicada, una situación que también evidencia uno de nuestros grandes hándicaps como comarca, ¿no? Y es que las empresas, tenemos mucha pequeña y mediana empresa, que son empresas auxiliares y que dependen principalmente, y algunas casi en exclusiva, de las grandes empresas, esas grandes empresas que son tractoras de la economía de nuestros municipios. Eso nos deja al descubierto una línea de trabajo importante para poder abordar en los próximos meses y que, como bien decía Cherra, ya hemos empezado a trabajar con las diferentes instituciones. Ya hemos venido teniendo reuniones con tanto con la Silburo, Arantxa Tapia, en este caso Cherra no era el alcalde, estaba de teniente alcalde. Tuvimos Josune y yo con la Silburo, tuvimos reunión con las diferentes empresas de la comarca, hemos mantenido infinidad de reuniones con el diputado general. Yo creo que no he hablado tanto con el diputado general en la vida. Pero la verdad es que la situación lo requiere y de verdad, como ayuntamientos, tanto Laudio como Amurrio, como Ayala, Archiniega o Kondo, evidentemente estamos trabajando para intentar revertir esta situación, que no es fácil, pero bueno, pero seguimos trabajando en ello.
Claro, ¿cuántas familias pueden depender, en principio, de estas empresas? Hablamos de un 16% en Amurrio de paro, de un 15,7% en Llodio. En Álava estamos alrededor de un 13% y pico, ¿no? Lo que es más o menos la base. ¿Qué les dicen a estas familias? ¿Y cuántas familias pueden depender de estas empresas en esta situación?
Es complicado sacar el dato, pero lo que hemos dicho antes son 134 puestos en Tubacex, que de ahí, pues bueno, si lo pasamos a Amurrio, tampoco tengo el dato de las familias concretas de Amurrio, y otros 79 en Valpo Spain, que eso es una extinción. Pero luego también ese goteo, ¿no?, que también decían de en el pequeño de
las empresas auxiliares que trabajan para ellos,
o del pequeño, o del bar que ha cerrado ya y no vuelve a abrir, o del comercio de servicios. Entonces, claro, está afectado mucha gente está en vilo y es una parte muy mucha en cuenta y preocupante.
Claro, que les dicen a las familias, señora Iñibar, que entiendo, estamos hablando de pueblos grandes, son los dos municipios más grandes, sí. Después de Gasteiz, pero sí que es cierto que se conocen todos y todas, y cuando ustedes salen a la calle, imagino, se encontrarán con muchas familias en una situación muy complicada y probablemente les pararán. Sí, les preguntarán y les llorarán también, porque es una situación tremendamente dramática, ¿no?
Sí, es muy dramática la situación, como bien dices. Como decía Cherra, hacia cierta, lo único que hemos tenido a día de hoy son el ERE de extinción de Value Spain, que en el caso de Llodio han sido en torno a 25 familias. En el caso de Tubacex, pues por desgracia, mañana creo que tendremos más datos, porque se publicará la lista de despidos y tendremos muchos más datos.
Sí, porque se había ampliado hasta hoy, ¿no?, la posibilidad, hasta este miércoles, la posibilidad de acogerse a unas...
A esa salida
anticipada, efectivamente, ¿no?
Sí, de todas maneras sí que es cierto que en lo que a nosotros nos llega, lo que a mí en este caso en particular me han podido trasladar muchas familias, es la preocupación. Estamos hablando de gente joven, por una parte, que han estado bien formados y que llevan trabajando en Tubacex desde hace muchos años, con proyectos de vida iniciados recientemente casi desde el punto de vista de la emancipación, que se han comprado pisos, muchísima gente, y ve su futuro con peligro, evidentemente, y no solo ellos, sino también gente incluso que está en torno a una edad complicada, a los 50-55 años, complicada respecto a la inserción laboral, y lo ven con mucho miedo. Y también se dan ciertas casuísticas de familias completas que trabajan en Tubacex. Estamos hablando padre y madre de familia que están trabajando en Tubacex y que los dos puestos de trabajo pueden estar en peligro. Eso es una catástrofe impresionante para el municipio.
Fíjense, yo les preguntaría por soluciones. Qué complicada es la solución. Entiendo que si estaría en su mano, lo harían. Pero imagino que hay que buscar soluciones. También decía la señora Ñibarra hace unos instantes, decía que claro, que igual es cierto que estamos en un valle en el que todos los huevos igual se han puesto en el mismo cesto y que hay que diversificar de alguna manera. Se lo habrán planteado.
Sí, pero eso es, aquí estamos para buscar soluciones. Y lo como decíais, claro que te paran por la calle y con gente muy preocupada. Tenemos que intentar pues hacer, la semana pasada aprobamos el presupuesto aquí en Amurrio y era un presupuesto que incidía pues en áreas pues que había que reforzar como la promoción económica, el comercio, también pues hemos tenido que pues ampliar las partidas de los servicios sociales pues porque la gente lo va a pasar mal este año seguro, entonces que tenemos que dar cobertura a esa gente que ponemos que para que aguante este año y pueda salir de la crisis todos juntos, ¿no? Y bueno, pues también venimos trabajando, como ha dicho Ander, a nivel de tanto con Gobierno Vasco como con Diputación Foral de Álava, ya empezando en futuros proyectos pues para reactivar un poco lo que es la economía y bajar los índices de paro. Y bueno, en esas tenemos que estar. Prioridad es el empleo y el cubrir los servicios sociales de la gente que lo vaya a pasar mal.
Comercio y hostelería. Esa es la siguiente. Estábamos hablando de industria, pero ¿cómo está el comercio y cómo está la hostelería? Nos hemos encontrado, y nos lo estamos encontrando en todas las ciudades, en todos los grandes municipios, pues cómo hay comercios y cómo hay hostelería que han tenido que bajar la persiana, ¿no? Que han tenido que cerrar. Yo no sé en qué porcentaje, en qué proporción lo están viviendo ustedes también aquí.
Bueno, la verdad es que nosotros a día de hoy tampoco es que tengamos datos certeros al respecto. En lo que a mí me consta, en nuestro municipio, la hostelería y el comercio están aguantando también derivado de las propias ayudas que la propia administración ha podido poner en marcha. Nosotros desde el primer momento ya empezamos a trabajar en bonos preapertura en pleno mes de abril, cuando todavía estábamos encerrados en casa. Estábamos ya trabajando unos bonos preapertura de cara a incentivar la compra de estos bonos y poder darles liquidez a los diferentes bares, a las diferentes tiendas, para que pudiesen sobrevivir de la mejor manera. Las ayudas directas que han recibido por parte de la administración, evidentemente, sabiendo que es, siendo claros, pan para hoy, hambre para mañana.
Claro.
Pero sí que es cierto que ha sido el pan para hoy que les ha permitido a muchos de ellos seguir abiertos, y es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Intentando incentivar de alguna manera el comercio y la hostelería. Nosotros como Laudio ya venimos trabajando junto con APIL, duplicamos más de pasamos de 20.000 a 46.000 euros con el convenio que teníamos con APIL, con la Asociación de Comerciantes del Audio, y la verdad es que ahí está funcionando muy bien. Tenemos que seguir en esa línea de incentivar el pequeño comercio, de incentivar la hostelería, que bueno, la hostelería en el momento que se empieza a abrir la hostelería y empieza a funcionar, se incentiva sola. También hay que tenerlo en cuenta, porque la verdad es que igual no estamos en los niveles previos a la pandemia, pero está funcionando relativamente bien. Sí que es cierto que el pequeño comercio es el que más sufre y por eso tenemos que seguir trabajando en esa línea.
Cherra, ¿han bajado muchos comercios? ¿Muchos negocios de hostelería han bajado la persiana en Amurrio?
Pues en momento parece que es ser que no, o sea, se están aguantando, y sobre todo en la hostelería pues no tenemos, alguno puede ser que haya cerrado, pero también tenemos incluso 4 proyectos para abrir 4 nuevos, que eso también es hoy en día sorprendente. Aquí en Amurrio, pues desde el primer momento vimos que iba a ser un gran problema para la hostelería, se vio, están cerrados. Creamos unas mesas de trabajo con el sector hostelero, de ahí ha salido incluso una asociación hostelera, que luego ahora creo que van a hacer algo en Álava y así, a nivel de toda la provincia. Como dice Ander, por lo mismo, hemos hecho ayudas, hemos sacado ayudas directas, bonos, bueno, hemos intentado apoyarlos en todo lo posible, lo mismo también con el comercio. Y bueno, todavía igual no se está notando ese golpe. Yo creo que con estas ayudas que ha habido tanto de gobierno como municipales, pues se está manteniendo igual la actividad. Veremos a futuro pues cómo evoluciona y bueno, pues habrá que seguir dando todo el apoyo posible.
Ahora aviso cuando vuelvan a sus despachos, encima de la mesa, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Cuáles son los primeros temas que tienen?
Bueno, tenemos ahora también encima de la mesa esos fondos
europeos.
Los fondos europeos, con toda la incertidumbre que se crea a raíz de esos fondos europeos, que se viene trabajando tanto desde el Gobierno Vasco como incluso desde Eudel, que estamos trabajando como municipios vascos en pro de conseguir esos accesos a esos fondos que a día de hoy, como bien digo, están en la bola la tiene Madrid, básicamente está en el tejado de Madrid. Pero no solamente eso, sino también incluso el proyecto, los programas Berpiztu, en el cual la comarca ha sido incluida en esas zonas de especial atención, con 24 millones de euros que nos vendrán en un futuro y que evidentemente tendremos que empezar a trabajar junto con la Diputación y con el Gobierno Vasco de cara a poder sacar proyectos adelante. Además, tenemos también la ponencia del Parlamento, que es una de las cuestiones que nos importa y que evidentemente desde nuestros despachos también estamos presionando para que dé sus conclusiones cuanto antes.
Claro, estos fondos europeos, señor Molinuevo, ¿cuáles son sus propuestas para la reactivación socioeconómica de la comarca de Ayala dentro de este dinero? Porque encima de la mesa pues se hablaba de la restauración ambiental del embalse, por ejemplo, de Marollo, de la conexión de la red de aguas residuales de Isoria y Respaldiza al nuevo sistema de Marquijana, o también del parque lineal del Nervión y su enlace con Vizcaya, con una inversión de 2,6 millones de euros. Pero ¿cuáles son las propuestas que salen pues, desde el Ayuntamiento de Amur?
En esa línea de lo que hemos hablado, luego también lo que ha dicho Ander, pues al final va a depender más pues esto de los fondos NES de Madrid y de cómo lo van a gestionar. También estamos, pues ayer mismo hablaba yo con el alcalde del Audio, pues en el tema de los fondos Berpiztu que han metido ahí a la aldea. Yo creo que eso va a ser fundamental, los 24 millones que van a ir directamente a la comarca. Tendremos que pensar, estamos trabajando en ello ya, en pensar conjuntamente por determinados proyectos tractores, y yo creo que ahora mismo la prioridad es intentar pues proponer alguna cosa concreta, buena, que pueda tener luego una repercusión de cara a futuro, pues para generar empleo y que las cosas vayan mejor. Pero sí, la prioridad ahora mismo es esos fondos que puedan venir y gestionarlos bien y que puedan generar luego pues una buena...
Bueno, tiene muchas, no sé si hacen mucha presión para que esos fondos vengan o un gran pellizco vengan aquí.
Hombre,
al Valle de Ayala, quiero decir, porque todos los valles, entiendo, ¿no? Y todos los territorios, cada uno querrá llevarse su pellizco, ¿no? Que tendrá sus propias propuestas.
Sí, claro. También es cierto, los que nos ha tocado trabajar con proyectos europeos y con fondos europeos, sabemos de la dificultad de los mismos, porque no es solo todo lo que reluce, por desgracia.
No es tan fácil.
No es tan fácil conseguirlos, no es tan fácil luego poder justificarlos. Que esa es sobre todo la principal dificultad que solemos tener como ayuntamientos, porque tú puedes gastar, pero luego te lo tiene que aceptar Europa. Una vez que has gastado, vas a justificar, y hasta que no justificas, no recibes el dinero, cosa de la cual no estamos acostumbrados como ayuntamientos, porque solemos recibir el dinero con antelación, por lo menos una parte. Por lo tanto, eso nos dificulta muchísimo. Estamos haciendo mucha presión desde los ayuntamientos y junto con el Gobierno Vasco para tener nuestro propio nicho de oportunidades, pero es cierto que sobre todo los ayuntamientos más pequeños lo van a tener muy difícil. Nosotros, dentro de lo que cabe, somos medianos y lo vamos a tener también difícil para poder acceder a estos fondos, pero no así, evidentemente. Ya lo hemos estado hablando tanto el alcalde de Amurrio como yo mismo, de las posibles líneas de actuación, pues tanto en proyectos sociales, proyectos de regeneración urbanística, proyectos ecológicos, pues para poder dar o poder acceder a esas líneas de subvención que son tan importantes para todos.
Claro, y que se reactive, como decíamos, socioeconómicamente en la comarca de Ayala. ¿La necesidad más urgente, señor Molinuevo, cuál sería para usted? Ahora mismo, si usted tuviera dinero encima de la mesa, ¿qué haría?
Pues hombre, yo la necesidad urgente a día de hoy es el tema del empleo. Si tendría dinero, no lo sé. Intentar buscar algún proyecto que pueda generar empleo. Ya sé que el empleo realmente...
No tiene presupuesto aprobado del ayuntamiento, sí. Es decir, que ahora mismo estamos todavía marzo.
Ahora tenemos eso, tenemos el presupuesto aprobado. Lo que te he dicho antes, hemos ido en líneas de promoción económica y bienestar social y temas también de la igualdad, también una cosa prioritaria. Si tendríamos más dinero, pues intentar invertir en proyectos pues que puedan generar actividad económica, porque esto es una comarca industrial, como hemos dicho antes, nos basamos que es un puesto de trabajo de calidad, pero claro que si es perder ese puesto de trabajo es muy difícil de recuperar. O sea, hay que ponerse una línea de intentar buscar grandes proyectos, igual con empresas tractoras de la zona, y poder buscar pues que el futuro pues que sea mejor de lo que parece.
Si tuviera dinero, señor Eñibarro.
Bueno, evidentemente comparto con Serra, ¿no? Lo principal es el empleo. También tenemos los hándicaps de las competencias municipales, en qué podemos nosotros entrar y en qué no. Sí que es cierto que si tendríamos el dinero aquí, y lo tendría también otras administraciones, buscaríamos las líneas de colaboración para poner proyectos tractores y punteros encima de la mesa. Creo que el dinero, ahora mismo, igual ayuntamientos no lo tenemos, la administración sí. Esos 24 millones de euros de Berpiztu creo que van a ser muy importantes y creo que nos tenemos que centrar, que ahí está el dinero, ahí está el nicho de oportunidades y creo que ahí vamos a tener una gran oportunidad para poder hacer algo bonito, algo importante y algo sobre todo que sea tractor económicamente hablando.
Decía hace unos instantes que son ayuntamientos medianos, ¿no? Ayuntamientos medianos, lo que significa para poder acceder, ¿no?, a estas ayudas o estos fondos europeos. Pero además de ser ayuntamientos medianos, son dos ayuntamientos que están a caballo entre dos capitales, ¿no?, entre la capital como es Gasteiz y otra capital como es Bilbo. Acceder a cualquiera de ellas pasa por rascarse la cartera. Es una de las grandes demandas, ¿no?, que siempre han tenido por parte de las vecinas, de los vecinos. Es fácil estar, no les voy a decir el medio, pero bueno, pertenecen, como digo, a una comunidad en la que están absolutamente a caballo, este valle.
Sí, siempre hemos sido como el Valle de Ayala, pues un poco nosotros mismos, ¿no? Somos parte de Álava, pero sí que hemos tenido mala relación con Bilbao, de cara, pues bueno, de como suelen decir, que bajas el río, ¿no?, y vas y las infraestructuras que había, pues ferroviarias, pues igual potenciaban eso. También tenemos mucha relación con Vitoria, pero bueno, pues estamos como en la mitad. Y bueno, pues por eso somos especiales, los de Ayala.
Señor Ibarro, ¿son ustedes especiales?
Por supuesto, y con orgullo además, ¿eh? Sí que es cierto que estamos en una situación geográfica peculiar porque, de hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Un barrio de Llodio, Areta, justo, no es que sea colindante, es que no sabes dónde acaba Álava y dónde empieza Vizcaya, casi. En ciertas casas pasa por la Muga por la mitad. Por lo tanto, estamos en una situación especial. Tenemos además, pues como bien decía Cherra, río abajo, la conexión con Renfe, que es muy buena. Tenemos la posibilidad de ir a Bilbao en poco tiempo y con una regularidad y con una por una cantidad económica asequible. Y eso sí que es cierto que nos facilita en muchas ocasiones que nuestra capital a nivel administrativo pueda ser Vizcaya. Y de hecho, siendo conscientes, nuestro hospital no es Txagorritxu o Santiago, en los cuales yo he trabajado en los dos, sino que es Galdácao, ¿no? Entonces, pues muchas veces al final por cercanía y por eficiencia de los propios recursos domiciliarios, tiramos a Vizcaya.
Pero aún así, en cuanto cogen el coche, tienen que rascarse la cadera. Tienen que ir por la autopista. Bueno, también pueden ir por el puerto.
Pues ir por Altuve, ¿eh?
También se puede ir por Altuve, un puerto muy bonito. Hoy contarles que había mucha niebla y que estaba lloviendo.
Sí, bueno, yo creo que tampoco. A ver, Altuve, nosotros, por ejemplo, yo personalmente, cuando tengo que subir a Vitoria, solemos subir por Altuve, ¿eh? Tampoco es que se tarde mucho más que por la autopista. Y bueno, y de cara a Bilbao también pues se puede bajar por carretera, las comunicaciones
sí,
tampoco.
Pero los vecinos se quejan de alguna manera, aquellas personas que vivan aquí y que tengan que ir a Gasteiz y que tengan que pasar por autopista o que vayan por autopista, claro, es un dinero.
Hombre, si tienes que ir a trabajar todos los días, pues al final la cuenta del mes, pues sí que es verdad que pues que es un dinero. Sé que ahora en Juntas Generales pues se está tratando ese tema de los peajes. De ahí pues me imagino que saldrá ya hay bonificaciones, imagino que saldrá otro tipo de bonificaciones y bueno, eso es competencia foral y, uh-huh. y bueno.
Pero ustedes fuerzan ahí para que a los
nosotros
vecinos,
todo lo que sea lo mejor por nuestros vecinos, lógicamente tenemos que estar ahí y tanto Andero como yo, dentro de lo que cabe, de lo que sea una cosa con sentido común. Pero claro, tenemos que luchar por nuestra gente.
Nosotros al final, y tal y como dice Cherra, ¿no?, hemos hablado en varias ocasiones con la Diputación Foral de Álava para trasladarle esta situación. Es cierto que existen unas ayudas, sobre todo de cara a Vitoria, para poder ir a Vitoria. Esa bonificación que ha existido de forma histórica casi en los últimos años y que sigue existiendo. Y también, evidentemente, esa situación no se da ahora mismo en la autopista de cara a Vizcaya. Es cierto también que el propio diputado general asumió el compromiso en su momento de ampliar estas bonificaciones y es una cuestión que nos consta que en la actualidad se está estudiando. Yo creo que tenemos que también y ser conscientes de cuál es la situación a nivel general, ¿eh? Una cosa, todos tenemos muy claro que queremos unas autopistas, unas carreteras en condiciones. No voy a hablar si el precio es excesivo o no es excesivo, pero sí que es cierto que tenemos una concesión, en este caso administrativa por parte del Estado a una empresa que se alargó sin el consentimiento de las instituciones vascas. Se hizo desde Madrid y después nos pasaron el regalito. y ahora estamos pagando justos por pecadores. Eso creo que también tenemos que tenerlo todos claro, y también creo que muchas veces cuando nos planteamos ciertas cuestiones a la hora de hablar de pagos de impuestos, de pago de tasas y demás, siempre vemos con recelo, pero yo creo que tenemos que tener claro una cuestión, ¿no? ¿Qué municipios queremos ser? ¿Qué territorio queremos ser? Los impuestos, las tasas y los peajes en este caso hacen que las carreteras estén bien, hacen que los gobiernos, en este caso que la sanidad que tenemos en Euskadi sea una sanidad puntera a nivel del Estado, que eso es muy importante, y que dé respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Creo que tenemos que, esa tiene que ser la pregunta, y evidentemente podemos hablar también del precio de las tasas en este caso, o del precio de la autopista. Yo estoy completamente de acuerdo y veremos luego lo que pasa en el futuro, pero también lo que se cobre tiene que revertirse en este caso en las propias carreteras. Eso también lo tengo muy claro, ¿eh? Una cosa no quita la otra.
Bueno, nos vamos a empezar a despedir. Les tengo que dar las gracias por estar aquí, por haber venido aquí al señor Bonino, porque me ha cedido la silla. Creo que es lo más cerca que voy a estar yo de una silla de alcaldesa, en
bueno,
este caso, de alcalde.
Nunca.
Dar las gracias por estar aquí, y antes de despedirnos yo les iba a preguntar qué les quita el sueño. No sé qué tal han dormido ustedes hoy, pero
yo bien. Yo bien, solo tengo la facilidad de dormir bien, también es cierto, ¿eh?
Bueno, pues es una suerte, pero ¿qué les quita el sueño? No sé si es su mayor preocupación, que igual me dicen que puede ser la vacuna, por ejemplo, ¿no? Y tampoco sé muy bien cómo está la vacunación aquí entre las vecinas y entre los vecinos, cómo la han llevado, pero su mayor, ahora mismo, no sé si preocupación, pero ¿qué les quita el sueño? ¿Cuál sería, señor Eñiberro?
Pues bueno, ahora mismo evidentemente hay dos cuestiones que nos quitan el sueño, yo creo que a los dos, ¿no? La primera, el empleo; la segunda, la salud de nuestros vecinos y vecinas. Son dos cuestiones que están en el candelero día a día. Ajá. Y la verdad es que es una cuestión complicada. Respecto a la vacunación, bueno, pues va poco a poco, que creo que es lo que está pasando en todo Euskadi, ¿no? Nos llegan las vacunas que llegan a, en este caso por parte del Estado, llegan a las comunidades autónomas y luego hay que repartirlas entre todos. Entonces eso evidentemente deriva en que vaya de forma lenta, escalonada, pero bueno, como suelen decir, despacito pero con buena letra.
Pues yo suscribo lo que ha dicho mi compañero Ander. O sea, lo que nos quita el sueño es tanto el empleo, como hemos hablado durante toda esta mañana, y el tema sanitario. Las vacunas, pues sí que es verdad, pues queda poco a poco, pero bueno, yo soy de los que creo, soy optimista, que esperemos que lleguemos a verano y ya tengamos un porcentaje de vacunados, ya sobre todo la gente más vulnerable, y que bueno, podemos empezar a hacer una vida un poco más normal dentro de la normalidad, y que vaya esto pues mejor.
Bueno, pues darle las gracias a los dos. Seguimos en este programa, un programa especial desde el Valle de Ayala. Que les vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos. Que ricasco, señor Ñigarro. Que ricasco, señor Molinuevo. Pestarte.